Bien. La siguiente ponencia de la mañana lleva por título Reflexiones sobre la eficacia de la actuación judicial contra la corrupción. Y el ponente es Juan Manuel Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Vocal actualmente, ¿no?, del Consejo del Poder Judicial para Galicia. Su primer destino como juez le llevó a Betanzos y de allí pasó al juzgado de distrito número 2 de Pamplona y en septiembre de 1988 obtuvo la categoría de magistrado, circunstancia que motivó que abandonara momentáneamente la comunidad foral y se marchara a servir a un juzgado de lo social de Málaga. Ha instruido casos famosos como el caso Urralburu y siempre ha tenido interés, además, aparte del ejercicio, de participar en los órganos de representación judiciales. Así, cuando sirvió en el juzgado de instrucción número 1 de Pamplona, fue elegido como juez decano de los juzgados de la capital de Navarra, elegido por votación después también por los magistrados para formar parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de esta misma comunidad autónoma. Se ha dedicado también al ejercicio de tareas docentes, divulgativas y sociales. Es profesor de la Universidad de Navarra y coordinador de un diccionario jurídico publicado por la editorial conocida Aranzadi. Asimismo, el presidente del Tribunal Superior de Navarra es miembro de la Fundación Proyecto Hombre, creada en 1990 con la finalidad de atender a personas o familiares con problemas derivados del uso o abuso de drogas o alcohol. Fue condecorado en 2005 con las medallas del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Foral y de la Guardia Civil, Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y, por último, como he dicho, vocal del Consejo General del Poder Judicial desde el 4 de diciembre pasado, formando parte de la Comisión Permanente. Sin más dilación, paso ya la palabra a Juan Manuel Fernández para que nos exponga su tema.
Bueno, pues, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por la súa presencia aquí. Bueno, xa non son presidente do Tribunal Superior de Navarra desde fai dous meses, os últimos 10 anos, pero ahora pues, teño dedicación exclusiva no Consello Xeral do Poder Judicial. É para min unha honra estar hoxe aquí en un curso magnífico, felicito por a organización de un curso tan, tan espléndido sobre máis un tema que é da máxima actualidade. Trataré de contribuir desde o punto de vista judicial de os problemas que temos os suíces na gestión deste tipo de asuntos. Por lo tanto, señora directora, moitas gracias por a invitación. Bueno, lo primero que se nos plantea, y seguro que ya ha salido a lo largo de las intervenciones previas, de las realizadas ayer y seguro que hoy, es de qué estamos hablando cuando hablamos de la corrupción. Porque desde el punto de vista jurídico no hay una definición en el Código Penal de esta conducta. Lo que hay es la tipificación de determinadas conductas que se pueden englobar bajo ese paraguas. Ni siquiera el término corrupción aparece en el Código Penal hasta el año 2010, donde se introducen algunas figuras que tienen relación con el tema. Si vamos a los textos internacionales, tampoco hay una definición de la corrupción, quizás los dos más importantes, la Convención de la ONU y la Convención Europea, no definen qué es la corrupción. Sí establecen diversas manifestaciones de esta conducta y sí establecen recomendaciones a los Estados para que procedan a la tipificación de estos determinados delitos y que adopten determinadas medidas tanto de prevención como de persecución y castigo de las mismas. En cualquier caso, en el sentir popular, en el sentir social, hay en primer lugar una repulsa de estas conductas y puede haber cierto consenso en considerar que la corrupción supone una desviación de poder. Es decir, el ejercicio de una función pública en favor de un interés privado. El prevalimiento que se hace de ese cargo público para obtener, ya sea directa o indirectamente, un beneficio, generalmente económico, pero no necesariamente, en el interés propio o en interés de un tercero. Es importante destacar que estas figuras pueden ir asociadas a otras que, siendo estas graves, pueden serlo incluso más. Sobre todo vemos en el ámbito internacional, aunque también en un ámbito doméstico lo hemos tenido, cómo estas conductas de corrupción pueden ir asociadas a narcotráfico, a delitos de terrorismo, de delitos de trata de seres humanos, lo cual añade una complejidad enorme al problema, porque en determinadas áreas del mundo la erosión que lleva implícita la corrupción puede llegar a suponer la desaparición del propio Estado. Y esto no es una exageración ni un juego retórico, sino que realmente hay zonas del mundo en los que donde esto ha pasado o está pasando. Por otro lado, como digo, es evidente que esta repulsa está justificada por cuanto viene a suponer una erosión de las instituciones, una erosión del Estado de Derecho y, en definitiva, y esto me parece que es de suma importancia destacarlo, la corrupción supone, por las consecuencias que genera, una vulneración de los derechos humanos. Como tres grandes zonas donde la corrupción afecta, yo destacaría que afecta a la economía, afecta también a la vida política e institucional, degradándola, y afecta, y es algo que lógicamente quiero destacar desde mi punto de vista, afecta también a la legitimidad del Poder Judicial. Afecta a la economía, en esto no me voy a extender, simplemente de forma telegráfica quiero significar dos o tres consecuencias que son evidentes en la corrupción. Una primera es que supone un coste adicional en los bienes o servicios por los que pagamos los ciudadanos, ya que en determinados casos donde han mediado comisiones ilícitas, quien ha obtenido los contratos añade ese coste adicional como forma de recuperar el dinero. Por otro lado, favorece la evasión fiscal, expande la economía informal y supone una asignación ineficiente de recursos, ya que en determinados momentos determinadas administraciones prefieren inversiones que sean rentables desde un punto de vista económico ilícito, promoviendo grandes obras en vez de otras inversiones que pueden ser más rentables como la sanidad o la educación de cara a la ciudadanía. Por otro lado, la corrupción supone desanima a inversores tanto nacionales como extranjeros, dada la inseguridad jurídica que se crea y dada esa falta de transparencia, lo cual en definitiva y como resumen de todo esto origina una enorme desigualdad social y acaba repercutiendo, como digo, en perjuicio de las clases menos favorecidas, con lo cual no es difícil establecer el enlace con una vulneración de los derechos humanos. En segundo lugar, como decía, degrada las instituciones, degrada el Estado de Derecho y, en definitiva, degrada la democracia, porque afecta a la confianza que los ciudadanos ponen en las instituciones y en quienes están al frente de ello. En Europa no son pocos los casos donde la corrupción va unida a la financiación de los partidos políticos y en España estamos viendo cómo ocurre esto. De hecho, a lo largo de esta semana que se han producido diversas comparecencias parlamentarias, el martes comparecía el presidente del Consejo General del Poder Judicial, El miércoles lo hizo el fiscal general del Estado y ayer lo hizo el presidente del Gobierno. Y entonces este es un aspecto que se ha destacado y de hecho en las medidas que se han propuesto para hacer frente a la corrupción, varias de ellas tienen que ver con la financiación de los partidos políticos. En Italia es de todos conocido el efecto Tangentopolis, que determinó la desaparición de los dos grandes partidos políticos por lo que habían vertebrado la vida política en Italia, el Partido Socialista y la democracia cristiana. Y en España, entre otros aspectos, vemos la irrupción de nuevos movimientos, de nuevas fuerzas que surgen y se explicita como una consecuencia del mal funcionamiento de los partidos políticos tradicionales, a quienes se imputan numerosos supuestos de financiación ilegal. Y por otro lado, por último, señalaba que afecta también al Poder Judicial. La corrupción ligada al Poder Judicial y como erosión de la legitimidad democrática de los jueces tiene que ver no necesariamente con la corrupción de los propios miembros del Poder Judicial. De hecho, y afortunadamente en nuestro país son poquísimos los casos que ha habido. Pero sí tiene que ver desde el punto de vista de la eficacia del Poder Judicial. En la medida que la ciudadanía, que la sociedad percibe que el Poder Judicial no es útil, no es eficaz, no ataja la corrupción, la ciudadanía deja de confiar en ella. Y esto además origina una cierta sensación de que estas conductas son impunes. Incluso este juicio negativo, esta especial sensibilidad respecto a la actuación del Poder Judicial se pone de manifiesto en unas fases muy preliminares, cuando el juez tiene que adoptar determinadas medidas cautelares. Si recuerdan, hace pocos meses se siguieron unas diligencias contra un miembro de una destacada familia catalana para que diera explicación acerca de unas cantidades importantes de dinero en el extranjero. Bueno, respecto de esta persona, tras haberse le tomado declaración como imputado, algo, por cierto, he oído al final de la intervención y hay una serie de aspectos que me gustaría luego que suscitarlos en el debate. Bueno, retomando el hilo, tras declarar como imputado, no se adoptó ninguna medida privativa de libertad respecto de esta persona, lo cual originó un enorme debate crítico hacia la actuación del juez que no había ordenado el ingreso de esta persona en la cárcel, pese a tenerse por demostrado que había ese dinero, que podía disponer de él, en fin, una serie de cuestiones. Teniendo en cuenta que es una fase preliminar, que es una medida cautelar, yo ignoro más detalles concretos y no entro en si podía haberse tomado o no otra medida, pero lo que sí hay que tener en cuenta que las medidas cautelares son, como su propio nombre indica, medidas a prevención, no es una pena anticipada. No es una pena anticipada. Sin embargo, en la percepción social, sobre todo en un momento de extrema sensibilización, se pide ya esa ejemplaridad desde el primer momento. Bueno, con esto lo que quiero decir es que hay creo que hay una conciencia social, posiblemente no de corrupción en la justicia, y lo puedo, además puedo afirmar, y no motivado por ningún espíritu gremial o corporativo, afirmo rotundamente que no lo hay como estructura, como cuerpo, sin perjuicio que un colectivo de 5.000 personas, de más de 5.000 personas, jueces y juezas, pueda haber algún caso, y alguno ha habido, pero desde luego no se puede afirmar que exista una corrupción generalizada. Pero sí, insisto, creo que sí hay una cierta percepción de que la justicia no funciona todo lo bien que debiera. Y desde luego mucho tiene que ver con la lentitud de la misma, un aspecto al que le dedicaré especial atención a lo largo de esta intervención. Antes de entrar de lleno en la misma, también quiero hacer alguna consideración que seguro que ha sido puesta de relieve y lo será a lo largo del día en la intervención final, que son que la necesidad, yo creo, que de un cierto rearme ético en la sociedad, en un doble sentido. En primer lugar, un análisis de hasta qué punto no se ha generado con prácticas pequeñas un caldo de cultivo que ha originado esta situación. Y por otro lado, y esto es fundamental, creo que no debemos acostumbrarnos a considerar como habituales determinadas corruptelas. Creo que se ha llegado o ha habido épocas donde se ha podido considerar que esto formaba parte de la normalidad de las cosas. Y este rearme ético, este rearme de la sociedad, este papel más beligerante de la ciudadanía es fundamental, porque sin él la respuesta penal no es suficiente. El derecho penal tiene una función a cumplir, evidentemente, no se me entienda mal, pero el derecho penal es una función represiva que por naturaleza, por esencia, llega una vez que se ha producido el hecho delictivo. Es una respuesta a posteriori. Entonces, lo que es necesario es una actuación preventiva que evite estos delitos. Esto es algo fundamental, para lo cual es importante ese aspecto ético, ese rearme moral al que he aludido, pero son necesarias también otros aspectos. Y en primer lugar y fundamental, y creo que no puede haber una intervención pública sobre esta materia y que no se mencione, que es la transparencia. La corrupción florece cuando el caldo de cultivo es una situación de opacidad, cuando los ciudadanos no saben cuál es el funcionamiento de la administración y por qué se toman determinadas decisiones. Por lo tanto, transparencia como primera medida. Yo, en este punto, y como miembro del Consejo General del Poder Judicial, quiero destacar que hemos sido la primera institución en España en adelantar la aplicación de la Ley de Transparencia, que entrará en vigor ahora en el mes de diciembre, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y llevamos desde el verano aplicándola. Les invito además a todos ustedes a que accedan a la página web del Poder Judicial. Pueden ver como un lugar destacado ahí el portal de transparencia, donde pueden comprobar todo lo referente al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, todo tipo de aspectos. En el pasado tuvimos algunos problemas que, bueno, pues se quieren atajar de esta manera, y creemos que una de las formas más eficaces para hacerlo es esta que les estoy indicando. Transparencia que queremos, hemos empezado por el máximo órgano de gobierno, de los jueces, y queremos extenderlo al funcionamiento de todos los juzgados y tribunales. Pero es necesario además incidir en otros aspectos. Es necesario aclarar cómo ha de ser la financiación de los partidos políticos y aspectos relacionados con la misma. Hay que reforzar el carácter profesional en la gestión pública. Hay que establecer mayor claridad en la contratación. El tema urbanístico, en fin, seguro que son aspectos que han sido tratados y, por lo tanto, yo no quiero incidir en ellos. Y esto, como digo, es fundamental. Sin esto, el derecho penal va a cumplir su papel, claro que sí, y todo esto se tiene que complementar con la actuación penal cuando estas actuaciones preventivas han fallado, dar lugar a la represión y el castigo, porque el derecho penal tiene una función ejemplarizante. Es lo que en el ámbito penal se denomina la prevención general, es decir, es un mensaje que se hace a la ciudadanía de que cuando se comete un delito hay una sanción. O que más coloquialmente se podría decir que quien la hace la paga. Ahora, al lado de esto, pues se generan problemas, y hoy al final de la intervención y se hablaba de las responsabilidades políticas unidas a las responsabilidades penales. Una cuestión, sin duda, de una importancia extraordinaria, en la que, como digo, sí me gustaría decir algo en el debate posterior, pero adelanto ya algo, y es que la presunción de inocencia que se invoca habitualmente en estos casos tiene una naturaleza estrictamente jurisdiccional y penal. La presunción de inocencia tiene que ver con la imputación que se hace a alguien de un hecho delictivo en el seno de un proceso penal. No tiene que ver con la responsabilidad política. Una cosa es la responsabilidad penal, donde sí puede jugar esa presunción, y otra, lo otro es desnaturalizar la intervención. Por otra parte, dos últimas ideas en esta introducción. Hay una tendencia muy generalizada en considerar los efectos taumatúrgicos de la ley. Ante un problema lo legislamos y el problema está resuelto. O en esta cuestión vamos a agravar las penas. Y entonces vamos a imponer penas más graves, y con lo cual el problema ya está arreglado. Bien, ojo, no estoy diciendo que algunas conductas no deban castigarse más severamente. Es una cuestión que habrá que ir figura por figura. Pero sí hago un llamamiento a que lo realmente importante no es que las penas sean muy graves, si luego realmente no se hacen efectivas. Lo importante es que las penas se cumplan, que las conductas que son contrarias al ordenamiento jurídico sean investigadas y sean condenadas, sean castigadas, y que ello sea dentro de unos plazos razonables para que esa pena pueda entonces cumplir la función que es propia del derecho penal en un Estado de Derecho, que es una función disuasoria. Y luego además tiene que haber una proporcionalidad. El derecho penal tiene que ser un cuerpo armónico, un cuerpo homogéneo, presidido por el principio de proporcionalidad, de forma que cada conducta sea sancionada con la pena que sea correspondiente, y teniendo en cuenta que otras, que son más graves, no tengan señalada una pena menor. Esto, un primer punto. En segundo lugar, la importancia del Poder Judicial. Un poder judicial independiente es esencial, creo que esto es algo de cajón, para la represión de cualquier conducta ilícita y, por supuesto, de la corrupción. Ahora, al Poder Judicial lo que no se le puede pedir son cosas que no puede ni debe dar. La función del Poder Judicial no es el ser el altavoz de un clamor social, ni es imponer sanciones que sean ejemplarizantes por la propia actuación del Poder Judicial. Esto es algo que no se puede pedir. El Poder Judicial, la misión que tiene es aplicar la ley, no más, pero tampoco menos. Y esa sujeción a la ley es además el vínculo que determina la legitimidad democrática del Poder Judicial en un Estado de Derecho. Los jueces no somos elegidos por el pueblo, pero la legitimidad democrática deriva de nuestro anclaje, de nuestra sujeción a la ley. Y obviamente destacar el carácter de independencia judicial. Bueno, hecha esta pequeña introducción, yo les voy a dar algunos datos, son datos oficiales que se pueden consultar en la página web del Consejo General del Poder Judicial o en la Fiscalía General del Estado, y que realmente son datos que ponen sobre la mesa, que evidencian la importancia del problema al que nos estamos enfrentando. Una primera consideración es que, a tenor de estas, de estos números, parece que la corrupción es algo que va a más. Yo llamo, sin embargo, la atención sobre un aspecto, y es que muchos de los casos que ahora están aflorando son supuestos que se han cometido en el pasado, en los años de donde hubo una mayor bonanza económica. Pero es verdad que se está produciendo ahora un florecimiento de los mismos. Esto determina que la percepción ciudadana es que la corrupción es un fenómeno increciendo. Y así, conforme a los datos del Banco Mundial, del Banco Mundial en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, los ciudadanos creen que la corrupción ha aumentado. Quiero también destacar que no es algo que se ha producido o se está produciendo en los últimos años. Si para los más veteranos de la sala, recordarán que a finales de los años 80 o en la década de los 90 fueron numerosos los asuntos de corrupción que hubo en España. Hubo muchos. En la presentación se hablaba de uno en Navarra, de especial complejidad, donde yo fui el juez instructor. Por eso no es algo que sea exclusivo de estos últimos años. Desgraciadamente es algo que se viene produciendo desde hace ya varias décadas. Y otra consideración, y ayer se planteaba en el debate parlamentario si España es o no un país corrupto, que es una cuestión sumamente delicada ante tantos asuntos de corrupción y que, como les digo, ahora voy a dar algunos números. Yo sinceramente creo que no. ¿Cómo compatibilizar que hay muchos casos con decir que no es corrupto? Primero, porque creo que es importante la reacción social que se está produciendo, que era vital. Era una sociedad que parecía que estábamos adormecidos, y entonces que se ha reaccionado, y se ha reaccionado porque no se acepta esto, ¿no? Pero además vemos, si se están investigando tantos casos, es una señal de que efectivamente se han producido muchos supuestos, pero se quiere investigar, y esta corrupción, por lo tanto, no afecta a los funcionarios de la Administración de Justicia, no afecta a los jueces, no afecta a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desde luego estoy seguro que no afecta en la Administración, digamos, en los órganos técnicos. Yo creo que esta es una realidad que se puede constatar, y es lo que me lleva a considerar que la respuesta que ha de darse es una respuesta negativa. La corrupción hay una bolsa negra, como en muchas otras actuaciones delictivas, donde florece un determinado porcentaje, y la cuestión, la pregunta clave es siempre saber cuál es ese porcentaje. Nos ocurre en este ámbito y en otros de extrema importancia, como es la violencia de género, donde hacemos aproximaciones, hacemos cábalas acerca de cuántos casos habrá a la vista de los que se investigan. Por otro lado, en el tratamiento estadístico nos plantea un problema la complejidad, la duración de las causas, que nos impide hacer un estudio exacto acerca de tiempos medios de duración y de investigación. Mire, el último estudio que se hizo en el Consejo se hizo público en abril del año pasado, y en ese momento contabilizamos que eran 798 los juzgados y tribunales españoles que estaban llevando causas de corrupción, causas que alcanzaban la suma de 2.173. donde con implicaciones de todos los partidos políticos, diferentes porcentajes, pero el dato creo que es de una extraordinaria importancia. Y de estos, de este número alto, entre 300 y 500 son considerados como macroprocesos o macrocausas, entendiendo por tales aquellas que son de una especial complejidad, bien porque suponen muchos hechos, muchos partícipes o las dos cosas. Pero recientemente llegó al Tribunal Supremo uno de los varios casos que se están investigando en Sevilla por la juez Mercedes Alaya, el caso de los ERES. Para que se hagan una idea de qué volumen hablamos, es una causa donde hay más de 100.000 folios y 238 imputados. 238. Y es uno de los diferentes procesos que se están llevando en ese juzgado. Por otro lado, conforme a los datos de la Fiscalía General del Estado, la incoación de causas por delitos de corrupción se ha incrementado en los últimos 3 años en un 17%. Insisto que son causas que se han incoado en este tiempo, pero no quiere decir que sea por hechos ocurridos dentro de esos 3 años. Pueden remontarse con anterioridad. Y hay una clara preponderancia del delito de prevaricación administrativa, que supone el 23% del total de los delitos de corrupción. Y, desde luego, han aumentado también las sentencias por delitos que se han incrementado en este plazo de los últimos 3 años en un 151%. Esta es la entidad del problema al que nos enfrentamos. Esto nos ha llevado en el Consejo General del Poder Judicial a crear una unidad especial para este tipo de delitos, que fue anunciada por el presidente en la comparecencia parlamentaria que hizo a petición propia el pasado martes. La idea es saber cuál es el número de causas, tener identificado con la mayor exactitud posible el problema, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, saber cuáles son los delitos que se están produciendo. Bien, entro de lleno en los problemas que, a mi modo de ver, nos plantea en la práctica a los jueces y tribunales la investigación y enjuiciamiento de ese conjunto de figuras delictivas que se engloban bajo el concepto genérico de corrupción. Seguro que es una idea que ya ha quedado patente a lo largo de estas jornadas que la corrupción es un fenómeno poliédrico que tiene diversos y múltiples facetas. E incluso desde un punto de vista estrictamente jurídico son muchos los problemas que se plantean. Plantea problemas de tipificación, qué conductas deben englobarse o no, los plazos de prescripción. Ayer en la comparecencia del presidente del Gobierno se habló de aumentar este plazo de prescripción. En fin, muchos aspectos. Yo me voy a centrar en las cuestiones de índole procesal, haciendo referencia a las dos grandes fases del proceso, que son la fase de investigación y la fase de enjuiciamiento, con alguna alusión también a los problemas que se plantean en la ejecución. Lo haré de una manera global, con el objeto de ofrecer una visión panorámica, ya que muchas de estas cuestiones nos darían para conferencias sucesivas. Y voy a centrarme especialmente en los problemas que plantean las grandes causas. Eso que les he dicho, los macroprocesos o los procesos de especial complejidad. Y no vean en ello una consideración, insisto, gremial o corporativa, pero creo que es de justicia hacerlo. Quiero empezar haciendo una loa del reconocimiento y agradecimiento al trabajo abnegado que realizan jueces, fiscales y miembros de la Administración de Justicia en España en relación con estos delitos. Quiero también señalarles, antes de empezar a especificar ya de una manera, identificar esos problemas concretos, que nos encontramos con un problema principal y primero, y es que el ámbito procesal, la ley procesal que rige el enjuiciamiento y la investigación previa, es la ley de enjuiciamiento criminal, que es una ley del siglo XIX. Una ley del siglo XIX, imagínense las diferencias que hay entre la sociedad española de la época y la sociedad actual, los medios de investigación de entonces y los actuales, y las formas de criminalidad de la época y las que existen hoy. Esto dio lugar a que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial utilizara una calificación que ha originado polémica, diciendo que es una ley que está bien para los robagallinas, pero no para afrontar los problemas que se plantean en la actualidad. Y es que son muchas las deficiencias, las lagunas legales, la insuficiencia de medios. Y desde luego, ya digo, con carácter transversal, es fundamental, esencial, absolutamente necesaria la formulación de una nueva ley de enjuiciamiento criminal o un código procesal penal, que es la terminología moderna con la que se designa a este texto normativo. Bien, los problemas que a mi modo de ver se nos plantean desde un punto de vista judicial. En primer lugar, empezaré, como es lógico, por la fase de instrucción. Y el primer problema que hay es un problema generalizado quizás en la justicia española, pero en el ámbito de la justicia penal es de singular importancia, es la lentitud. La lentitud en la investigación, sobre todo, como digo, en este tipo de delitos. Y como les decía anteriormente, el derecho penal deja de cumplir su función, no se produce el efecto disuasorio de la pena si pasan años desde que se comete el hecho delictivo hasta que se enjuicia. Y esta lentitud no tiene nada que ver con la desidia de los jueces. No hay aquí un problema de falta de ganas de investigar, no es un problema de no poner todo el interés. Al contrario, sin ese esfuerzo, sin esa pujanza, muchas conductas quedarían impunes. A mi modo de ver, uno de los principales factores es que, conforme al modelo procesal penal español, la investigación se lleva a cabo por una sola persona, por el juez de instrucción. Y esto, cuando se trata de causas de especial complejidad, es un factor de una enorme importancia. Como digo, no solamente en los casos de corrupción, podemos pensar en otros, por ejemplo, y aquí en Galicia lo vivimos con el caso Prestige, donde por el lugar de comisión del delito la competencia le correspondió al juzgado de Corcubión, un juzgado sin la infraestructura necesaria para poder afrontar una investigación de la magnitud que requería aquello. Desde luego, los problemas de la demora en eso no tuvieron que ver insisto, en el esfuerzo de los jueces, sino en la falta de medios. La investigación por una sola persona hace que esta se demore. Hablamos de miles de folios, hablamos de miles de supuestos y donde, además, en el caso de que se produzca problemas de enfermedad, problemas orgánicos, que el juez pida un traslado, las vacaciones, hace que quien le tiene que suceder sea incapaz de afrontar esa situación que hasta que se pone al día va a sufrir una nueva demora. Además, en nuestro complejo sistema procesal, las investigaciones las puede iniciar la Fiscalía. Hay ocasiones donde es la Fiscalía la que inicia la investigación, no el juzgado, y esto origina una duplicidad de actuaciones, porque la Fiscalía, después de haber hecho lo que tiene que hacer, lo remite al juzgado, quien vuelve a llamar a todos los testigos, practicar tal, que se va a triplicar en el momento del enjuiciamiento. Bien, ante esto, ¿qué soluciones se pueden dar? Bueno, hay una primera, que es pasar la investigación, la instrucción, al menos, de estas causas a los fiscales. Los fiscales, como saben, actúan de una manera jerarquizada, pueden actuar de manera colegiada. No es preciso que sea uno solo y el mismo fiscal durante toda la investigación, y este carácter jerárquico hace que puedan actuar bajo las órdenes de alguien, lo cual no es posible en la estructura orgánica de los jueces. Esto es un problema recurrente, viene planteándose desde la restauración democrática, de si en la investigación ha de hacerse por jueces o fiscales. Se dice que los fiscales dependen del gobierno y por lo tanto no serían imparciales. En fin, son numerosas las cuestiones que se plantean y que nos daría lugar a un debate que ocuparía toda la mañana. Yo lo que sí quiero decir, apunto como ventajas, que en el modelo actual el fiscal no siempre acusa a las personas, a todas las personas que han estado imputadas. Nos encontramos con que hay a veces instrucciones en el vacío, ya que se han seguido actuaciones contra personas respecto a las cuales el fiscal no ve después indicios de criminalidad. Es más, hay ocasiones donde el fiscal considera que esos hechos no son ni siquiera constitutivos de delito. Con lo cual, y hay numerosos ejemplos de relevancia social. Por otro lado, parece lógico que si el fiscal es el que va a ir a un juicio a sostener la acusación, sea él el que se pertreche de aquellos medios de prueba que estime pertinentes y no tenga que utilizar los que le ha dado otra persona, por muy cualificado, por muy independiente que sea, como es el caso del juez. Una segunda solución, y esto se planteó en un anteproyecto que se elaboró recientemente por el Gobierno de Ley Orgánica del Poder Judicial, es la de que la instrucción sea colegiada. Es decir, que sea un grupo de jueces actuando a modo de fiscalía. Bueno, esto fue informado desfavorablemente por nosotros. Hubo unanimidad en todos los sectores jurídicos de rechazar esta propuesta, que no va a tener mayor recorrido. También se ha planteado como tercera opción un cuerpo de letrados que esté al servicio de los jueces para apoyarles en esta labor. Y se ha planteado también el concentrar todas las causas de corrupción en un solo órgano. En concreto, se ha planteado hacerlo en la Audiencia Nacional. Esto hoy por hoy no se puede hacer porque quebraría el principio del juez natural. En el actual sistema procesal, como he dicho y como saben ustedes sobradamente, el juez competente para la investigación del delito es el lugar donde éste se comete. Esto se podría modificar y atribuir una competencia exclusiva a la Audiencia Nacional, como la tiene en relación a delitos de terrorismo, delitos contra la monarquía y, en fin, un amplio catálogo. Un problema que se podría plantear en este caso es la concentración tan enorme de poder que se produciría de tomar esta medida. Pero en cualquier caso, como digo, es un problema enorme. La justicia demorada, justicia denegada, es el aforismo. Y es que la lentitud de la justicia tiene, a mi modo de ver, dos consecuencias nocivas de la máxima relevancia. En primer lugar, y fundamentalmente, porque afecta a la presunción de inocencia. Afecta a personas que se ven sometidas a un proceso que se eterniza. Vemos como las causas de especial relevancia, tanto en Galicia, en Andalucía, Madrid, la Gürtel, se dictó el auto el martes después de una causa iniciada hace 6 años, los procesos de Andalucía, en fin, vemos como hablamos de causas que van por encima de los 5 años la tramitación. Y no hay que olvidar que quienes están implicados en ella, por muchos que sean los indicios racionales de criminalidad, son personas que están amparadas por el principio de presunción de inocencia. Pero no se puede olvidar tampoco, y en ese sentido vuelvo a traer a colación la última pregunta que he oído de la intervención anterior acerca de, bueno, y cuáles son las responsabilidades políticas, pero también personales, familiares, sociales, porque con la publicidad de los medios de comunicación, digamos, las consecuencias se anticipan. Es curioso como la publicidad de las actuaciones judiciales, que fue un logro de la Revolución Francesa, donde pues se decía dadme al juez más corrupto, al juez más canalla, al más mezquino, pero dádmelo a un juicio público. La publicidad era la forma de contrarrestar todas las deficiencias del sistema. Hoy, sin embargo, esa publicidad es se ha convertido para los imputados en un gravamen, ¿no? La pena del telediario, la pena de banquillo. Y en segundo lugar, la segunda gran consecuencia es que, a mi modo de ver, esta dilación origina una percepción social de impunidad. La gente asocia la lentitud con la que se tramitan las causas a que es una forma de favorecer estas conductas, una forma de ampararlas. Ayer, en la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno, se planteó una cuestión que es recurrente. Yo no entro a hacer valoraciones políticas en absoluto. No es mi competencia y desde la responsabilidad institucional que ostento no me es dado entrar en ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, es una referencia técnica. Además, traída en la preparación de esta conferencia con anterioridad a la comparecencia. Pero destaco la actualidad, la importancia que tiene. Y es que se plantea que se acote el tiempo de la instrucción. Es decir, la instrucción no puede durar más de X tiempo. Incluso yo he oído hablar a personas cualificadas de 6 meses. Como digo, las causas especiales vamos unas medias de por encima de 5 años. Bueno, poner 6 meses en estos momentos significaría generar una impunidad absoluta. Para que se puedan acotar y establecer tiempos cortos es necesario un estado de cosas que en la actualidad no se da. Es necesario que la justicia tenga una organización eficiente, una ley adecuada, como digo, y que cuente con los medios y recursos suficientes para afrontar eso. Si no cuenta con esa infraestructura, pretender que se haga en plazos cortos, como digo, no va a generar otra cosa que impunidad. Segundo problema. En las macrocausas nos encontramos con que se van acumulando hechos. Se produce en las investigaciones algo que se ha dado en denominar el efecto cereza, ¿no? Uno tira de una cereza y sale otro puñado. Entonces empieza a investigar y se van acumulando. Y a consecuencia de una investigación surgen otros hechos que también van engrosando ese sumario y que hace que realmente la gobernabilidad del mismo llegue a ser compleja y adquiere pues un tamaño extraordinario, tanto materialmente, en pruebas, en la documentación de esas actuaciones, como el número de imputados. Esto ha dado lugar a que el propio Tribunal Supremo haya hecho un llamamiento a que las instrucciones, que en la medida de lo posible, que se troceen, que se hagan, expedientes individuales que favorezcan el enjuiciamiento y que solamente en aquellos supuestos que sea imprescindible que se produzca hacer esta acumulación. En el borrador que hay sobre el Código Procesal Penal se aborda esta cuestión, que se asocia, posiblemente el Fiscal Superior de Galicia lo dijera ayer, a la introducción de principio de oportunidad, es decir, cuando en el curso de una investigación que tiene unos hechos nucleares se ven otros periféricos que, siendo delictivos, no tienen la gravedad, no tienen la importancia de los principales, que el principio de oportunidad permita prescindir de ellos. En la actualidad no rige el principio de oportunidad, como bien saben, rige el de oficialidad, que hace que todo y cada uno de los hechos delictivos que conoce un juez o un fiscal tenga la obligación de investigarlos. El tercer problema que se da en la instrucción, y ya lo he adelantado, es la falta de medios suficientes. Esto es algo que se destaca continuamente en la comparecencia parlamentaria que el miércoles de esta semana hizo el fiscal general del Estado, señor Torres Dulce, volvió a poner de manifiesto. Es necesario que en la labor de investigación del juez en primer lugar, para la propia aprehensión de los hechos, pero en segundo lugar, para su entendimiento, para su interpretación, se cuente con equipos especializados que tengan conocimientos contables, financieros. Nos enfrentamos a formas complejas de delictivas, pero y que la complejidad aumenta en el momento posterior del blanqueo, del lavado de dinero, de las consecuencias delictivas, ¿no? Y donde se trata de evitar, pues mediante bien directamente a paraísos fiscales en el extranjero, pero en otros casos a través de complicadas operaciones financieras. Es necesario, por lo tanto, que el juez tenga un auxilio que en estos momentos no se tiene, o al menos no siempre se tiene. Y es necesario también seguir en algo que se ha iniciado recientemente, que es contar con cuerpos policiales especializados. En la actualidad esto se está haciendo a través del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, el CICO, que ha especializado unidades tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil. Y, por supuesto, contar con las tecnologías propias de la sociedad de la información. Esta es una carencia que la califico siempre como una tragedia. Que la justicia española carezca de herramientas informáticas que hoy se dan en cualquier ámbito, ya sea público o privado, que haga que la comunicación entre un juzgado de Santiago y un juzgado de León se tenga que seguir haciendo en papel, me parece que es lisa y llanamente una tragedia y que lastra enormemente el funcionamiento de la justicia. Y se plantea también un problema en la instrucción con los aforados. Quiero en primer lugar señalar que cuando no se puede asociar el debate del aforamiento con un debate de impunidad, yo al menos no lo voy a hacer, no asocio ambos conceptos, pero sí señalo como un problema que cuando en la investigación hay aforados, esto modifica las normas de competencia, de forma que la instrucción de esas causas pasa al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que sea, o bien al Tribunal Supremo, suponiendo entonces la asunción de funciones de investigación por jueces cuya función no está pensada para esos casos, bien porque no lo han hecho nunca o bien porque esa época quedó atrás hace ya muchos años, y esto plantea problemas procesales serios. Hasta aquí, muy a grosso modo y telegráficamente, porque tampoco quiero cansarles, los problemas de la fase de instrucción. La fase del juicio oral, en cambio, en España funciona muy bien. Así como la instrucción es muy lenta, el juicio oral se desenvuelve conforme a unos plazos muy razonables. Vemos como incluso juicios que, por casos importantes como los del 11M o como los del Prestige, pues se desarrollaron en pocos meses y desde luego de una manera inversamente proporcional a lo que había durado la instrucción. El principal problema que se está produciendo es que, como consecuencia de la lentitud de la fase inicial de investigación, se está apreciando incluso de oficio la atenuante como muy cualificada de dilaciones indebidas, con lo cual la pena que les corresponde a los acusados, a los condenados, se rebaja porque la instrucción duró mucho, lo cual produce estupor y una reacción claramente contraria. Bien, en la fase de ejecución no entro. Seguro que se han planteado en relación con los delitos urbanísticos la no ejecución de condenas de derribo de edificaciones. Se plantean los problemas de cómo hacer satisfacer las responsabilidades civiles. Pero sí quiero hacer mención a un problema que es el de los indultos, donde que está también en el debate social y donde también ayer se puso encima de la mesa. Desde luego, creo que es impepinable que el indulto viene a entrañar una excepción al principio de exclusividad de la jurisdicción que el artículo 117 de la Constitución atribuye al Poder Judicial y que supone desactivarlo, dicho por un juez o por un tribunal, en una sentencia. Bueno, pues esta posibilidad que está ahí, de la cual se ha hecho uso en ocasiones por este gobierno y por todos los que le han precedido en democracia, exige una serie de condiciones y acerca de lo cual el Tribunal Supremo ha hecho un llamamiento diciendo que esa decisión ha de estar situada extramuros de toda arbitrariedad y que la decisión del gobierno ha de estar justificada y explicada. En un sistema democrático que reconoce el principio de división de poderes, no resulta admisible que el Poder Ejecutivo pueda dejar sin efecto, de forma total o parcial, una condena dictada por los órganos del Poder Judicial, basándose en la discrepancia del Gobierno con las razones de los jueces al establecer los hechos o al interpretar y aplicar el derecho vigente. Es decir, esa decisión tiene que responder a otros motivos diferentes, los que sean, que pueden ser legítimos, pero no una discrepancia con las razones de la sentencia, porque si no, como digo, esa división no se producirá. Bueno, voy a ir acabando, pero para hacerlo con algunas soluciones y que puedan hacer un mensaje más optimista, que no un panorama que parece sombrío. Quiero decir que las soluciones, algunas las he dejado implícitas al exponer los problemas. Y desde luego yo quiero señalar ante ustedes el firme compromiso del Consejo General del Poder Judicial en un apoyo sin ambages a la actuación de los jueces, las juezas españoles en su función diaria contra este tipo de asuntos. Así lo manifestó el presidente en la comparecencia parlamentaria señalada. Quiero destacar también la importancia de combatir el fenómeno de la corrupción en un ámbito internacional. El problema de la corrupción no es un problema nuestro. No somos el país más corrupto del mundo, no somos ni siquiera el país más corrupto de Europa. Esto es una cuestión que afecta a todos. En la reunión de los países más ricos del mundo, de los más desarrollados, del G20, se puso esta cuestión como central y se dieron datos que realmente son estremecedores. Son datos que, por otro lado, es muy difícil cuantificar cuál es el importe de la corrupción, pero se hablan de cantidades de 3 billones de dólares, la corrupción en el mundo, que si fuera el presupuesto de una empresa la convertiría en la quinta empresa más importante del mundo, con un presupuesto equivalente al 3%, al 5% del PIB mundial. A nivel nacional tenemos cifras, un estudio de la Universidad de Las Palmas cifra en 40.000 millones de euros el importe de la corrupción. Cifras más pequeñas no dejan de producir, sobre todo por el origen natural de estas cantidades, como digo, no dejan de producir rabia o enfado, como es, por ejemplo, en el caso cooperación. Se desviaron más de 5 millones de ayudas que eran destinadas a países en vías de desarrollo. Pero, como digo, esta actuación tiene que tener un carácter transnacional. Tiene que tener un carácter transnacional, en primer lugar, porque nos enfrentamos en ocasiones a formas, a organizaciones de delincuentes, organizaciones criminales que cometen los delitos desde cualquier parte del mundo. Y, en segundo lugar, porque los efectos, los beneficios del delito, como he dicho antes, se esconden normalmente en paraísos fiscales o se producen inversiones en otros países. De ahí que se esté actuando de una forma especialmente intensa en Europa a través del GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción. Y esto además está determinando cambios en el ámbito doméstico. Esto ha originado que en España, por ejemplo, se hayan producido importantes y relevantes modificaciones en el año 2010. Y es fundamental, y con esto sí acabo de verdad, algo que se resume en una frase que está en el frontispicio de la actuación europea en esta materia, y es que el delito no salga rentable, que el delito no sea provechoso. Esto es algo que está en el sentir popular y con toda la razón, y es bueno que devuelvan el dinero, ¿no? Es la expresión, porque realmente creo que se trabaja mucho con dedicación en demostrar los aspectos penales, pero luego nos encontramos con que la actuación de recuperar el dinero, de evitar que el delito salga rentable, ahí no se es tan ineficaz. De forma que, si esto se une, que a veces las condenas pueden ser pequeñas o no se cumplen en su totalidad, la gente tenga la percepción de que le está saliendo rentable, porque una vez que eso se cumpla, se podrá vivir de una manera desahogada. Esto realmente es un problema al que se le empieza a prestar mucha atención, y se está haciendo a través de dos vías fundamentales, donde tengo que ser forzosamente esquemático. Y una, en primer lugar, es una nueva concepción del decomiso de los bienes. Se trata de considerar el decomiso como una consecuencia del delito, no como una pena, lo cual nos libera de algunas ataduras que hay en la imposición de esta medida. Y, en segundo lugar, la creación en toda Europa, además son exigencias del derecho europeo, la creación de lo que se llaman las oficinas de recuperación de activos, oficinas multidisciplinares, multiinstitucionales, donde trabajando conjuntamente se trata de localizar los bienes de las actividades delictivas y proceder a la gestión y administración de los mismos. Se trata de evitar que cuando se aprende un bien, pues se vaya deteriorando o consumiendo, ya que se prevé su utilización incluso para fines sociales. Por ejemplo, en el caso de la droga, pues cuando se intervienen las planeadoras, pues que esas planeadoras puedan ser utilizadas por la policía, ya que en ocasiones se enfrenta a los traficantes con pues chalanas frente a auténticos fuera bordas, ¿no? Por poner una descripción gráfica. Y se han producido actuaciones en Galicia con el Pazo de Bayón en el ámbito del narcotráfico. Esto, además, está permitiendo, y en el ámbito del derecho comparado se están produciendo importantes ya cantidades en orden a la recuperación del dinero. Como digo, esto es algo que es fundamental, y en lo que siento pues ya no tener más tiempo, pero creo que este se ha cumplido. No quiero cansar más la atención. Y quiero ya rematar reiterándoles el compromiso del Poder Judicial español en realizar su papel constitucional en este ámbito. Una tarea que es de todos, es de toda la sociedad, pero obviamente, fundamentalmente, de quienes tenemos responsabilidades políticas, responsabilidades públicas. Y ojalá que seamos capaces entre todos, si no de erradicar absolutamente este problema, sí al menos evitar las situaciones que se están produciendo hoy en día. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.
Gracias, Juan Manuel, por esta ponencia tan rigurosa y a la vez tan amena. Supongo que se habrá suscitado alguna duda o alguien querrá preguntar algo. Ahí atrás.
Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la intervención. Mi nombre es Carmen. Le ruego a la directora, aparte de agradecerle también, como todos, este seminario, que corrija la presentación del profesor. Reflexión sobre eficacia de actuación judicial contra corrupción, Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, entiendo, y aquí pone magistrado e vogal do Tribunal Superior de Justiza para Galicia. Bueno, sí, es una errata.
Hubo un pequeño error, sí.
Un pequeño error.
Pues se quiso además de vocal del Consejo General del Poder Judicial, digamos, soy el vocal designado en el Consejo para las cuestiones de Galicia, de ahí que hubiera un problema.
Se explica. En todo caso, era... En fin.
La directora apunta que en la versión original estaba bien escrito. Que ella misma escribió, por cierto.
Bueno, muy bien, muy bien. Vale, aclarado. Me interesó mucho toda la exposición. Hay mucho que aprender en esto. Pero lo que más me interesó fue el final, precisamente, tan cortito, el de los paraísos fiscales. A mí me gustaría que hablase un poquito más de esto, porque, bueno, me acordé, como siempre, como ya soy un poco mayor, de lo que dice un amigo mío y que les ruego que lo tomemos en tono jocoso, pero bueno, lo dice una persona que sabe muy poco de cuestiones técnico-jurídicas. Dice, a mí los corruptos, por mí, purificación por el fuego. ¿Pero qué pasa con ese dinero? ¿No se justifican, es mi pregunta, gran parte de los recortes por ese tipo de evasiones? Una parte, al menos. A lo mejor convenía hacer un estudio para saber qué repercusión tiene eso en los recortes que todos, o casi todos, o la mayoría, podríamos entender como una consecuencia de la crisis económica. Pero claro, si junto con eso vemos este escándalo permanente en los medios de comunicación de evasiones de dinero, del que luego tenemos que privar a la sanidad pública y a la educación, pues claro, cuesta mucho. Sobre todo para las personas que no tienen una formación que les permita reflexionar un poco de que la cuestión no es tan simple como purificación por el fuego y a ver dónde está el dinero, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias. Vengo de participar en Bolivia en un congreso iberoamericano sobre corrupción y es estremecedor lo que se ve en otros países del mundo, estremecedor. Donde, como digo, en España aguantamos esto porque hay una fortaleza institucional, porque es una democracia consolidada, pero hay países del mundo donde esto se empieza a desmoronar. Y en cualquier caso, allí y aquí, y lo he dicho al principio de la intervención y lo he destacado, he enfatizado, esto al final acaba siendo un problema de derechos humanos, porque genera desigualdad social, porque incide en los recortes sociales, porque aumenta las diferencias. Y entonces esto es no es ni demagogia, ni es querer, es así, y como es así, pues hay que decirlo, ¿no? Porque es importante, porque en estos momentos las propias instituciones, y también lo he destacado, se empiezan a ver erosionadas. Y desde luego la que yo represento y a la que pues dedico de buena parte de mi vida es el Poder Judicial, y veo que está afectado. Y esto es grave porque el Poder Judicial es importante para los derechos y las libertades, sobre todo de quienes más necesitan ese amparo. Y por lo tanto, en fin, comparto el análisis. Y dentro de eso, y la reflexión que hace su amigo y la que hacen los míos y mi familia, cuando y el comentario es generalizado, ¿no? Bueno, lo de la cárcel, bueno, pues mejor, pero lo importante es el dinero. Esto es una experiencia personal, ya no es una reflexión académica, ni en el año 95, ahí me toca investigar un asunto, y que lo traigo a colación aquí. Las consecuencias políticas, sociales fueron tremendas, y en ese sentido me produce, lógicamente no es una alegría que se produzcan esas consecuencias que van anexas a casos de corrupción. Y desde luego en Navarra fue una conmoción ver que quien había sido el presidente de la comunidad foral estaba implicado en estos asuntos, junto pues con Luis Roldán, en fin, la desviación, lo que se denominó la trama navarra del caso Roldán. Y después de seguir el dinero, también que en el derecho comparado se habla de follow the money, ¿no? Seguir y seguir, Llegué a Suiza. Llegué a Suiza y me dieron con la puerta en las narices. Yo era el juez instructor y donde eran muchas, muchas horas las que se habían empleado para llegar hasta allí. Y llegas allí y te dan con la puerta en las narices, o me dieron. Hoy, bueno, está algo mejor, tampoco es que te las abran, pero bueno. Y dices, es que, mire, es que hay esto, era innumerable lo que lo sentimos en el alma. Y... ¿qué hago? Yo, juez instructor español, donde curso una comisión rogatoria con todas las bendiciones y diciendo Suiza, corazón de Europa. ¿Ustedes quieren ser una lavadora de esto que entra ahí? ¿Ese es el papel que ustedes quieren tener en Europa? ¿Ese es el papel que quieren tener en el mundo? ¿Y los demás lo tenemos que aceptar? Pero, en fin... otra cosa que expresar la impotencia no se puede. Entonces, y cuando llegas, casi es mejor, yo decía casi a mi gente, decía, joder, casi mejor no haber llegado aquí, ¿no? Porque decía, a mí me daban ganas de entrar en ese banco de noche, ¿no? Porque la rabia es tremenda, pero hay ocasiones donde no puedes llegar. Donde no puedes llegar porque hay un momento en el que follow the money se corta. No sabes ya dónde ha estado porque se ha blanqueado, se ha perdido en innumerables operaciones. Y esto es Suiza, que si te hablan de las Islas Caimán o te hablan de sitios parecidos, pues ya es que, bueno, la comisión rogatoria ya ni... En fin, y esto es una realidad. Ahora, eso es culpa de los jueces, pues yo tendré que asumir mi culpa, pero nadie, en este caso concreto que me estoy refiriendo, nadie, y cuando digo nadie es nadie, puede sentir más rabia que yo, puede sentir la misma. Pero más no, porque a mí aquello me supuso horas, disgustos, preocupaciones, y bueno, entonces cuando sabes que está allí, pero no puedes entrar... Y esa es una realidad, y es una realidad a la que se enfrentan pues muchos jueces, muchas juezas en España, y bueno, y esto hay que hacer algo, y por eso digo que esa actuación internacional es absolutamente necesaria, y no puede haber paraísos fiscales, no se pueden dar casos que salen a diario en países y donde en un edificio hay domiciliadas 1000 empresas y dices, pero esto qué es, ¿no? Entonces, esta es una realidad. Se me puede decir, bueno, es que los jueces se ocupan más de los hechos penales que los hechos civiles. Es verdad. Y bastante tienen. Y bastante tienen. Porque sin esos hechos penales, lo otro ya casi como que decae. Por eso que es necesario esa ayuda. Es necesario especializar órganos. No se puede seguir con que el juez que tenga que investigar es el que le ha tocado, no. Tiene que haber una concentración, porque lo que no cabe es que en cualquier juzgado de España, teniendo en cuenta que hay muchísimos, cuente con un equipo multidisciplinar, tal, porque los medios son los que son. Pero si es fácil hacerlo, si concentramos en grandes áreas y tener equipos. Que yo me pueda dedicar a investigar los hechos penales y tener un equipo que está bajo mi dirección, mi supervisión. Oye, por favor, seguid esto. Pero luego tiene que haber una cooperación internacional y hay que plantearse cuál es el papel que estos países juegan en el mundo. Y si hay que aceptarlo. Si hay que aceptar que uno viva del secreto bancario. Pues, pero claro, esto excede con mucho de lo que un poder judicial puede, no es por poner excusas, ¿eh? creo que en la intervención he tratado de ser autocrítico y desde luego no somos ángeles ni somos gente especial. Yo creo que la mayoría somos gente que honrada, como la mayoría de ciudadanos, que tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos, con nuestras virtudes y nuestras miserias, y en un colectivo de 5.000 y pico pues hay de todo. Hay jueces ejemplares y jueces que no merecerían serlo, sin duda. Pero que hay problemas que exceden de ese ámbito.
¿Teníamos otra pregunta? Ya está contestada.
Allí al fondo, me parece.
Buenos días. Buenos días. Quería comentarle que esta charla que nos está dando de rearme moral, pues como usted la denominó, sí debería sería.
Perdón, no lo oí bien.
Digo que esta charla que nos está dando de rearme moral, como usted dijo al principio, que son palabras suyas. Sí creo que nosotros tenemos toda la confianza en los jueces, toda.
Pues yo se lo agradezco mucho.
Sí, la tenemos. Pero a veces se dan casos en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, que el juez conoce a una de las partes, o por ejemplo, una de las partes es, vamos a suponer, un secretario judicial. Y ahí deberían, si no van a ser sentencias pues ecuánimes o sentencias pues adaptadas un poco a lo que debería ser, deberían inhibirse de conocer, porque uno tampoco tiene por qué a acusar de prevaricación, o sea, intentar recusar a ese juez, sino que ellos deberían saber hasta dónde pueden llegar como personas y hasta dónde no, porque a veces en ciudades pequeñas no llamamos prevaricación, pero sí hay un favor, un trato especial hacia una de las partes, si la conoce o trabaja con ellos o lo que sea.
Bueno, obviamente una reflexión que es tan genérica, yo no puedo sino compartirlo, ¿no? Otra cuestión es que casos concretos pero obviamente la reflexión genérica yo tengo que compartirlo. Es más, le voy a decir una cosa en este sentido, y es que el juez no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. Y esto no es una reflexión, bueno, meramente social, como bueno, asimilando la frase de la mujer del César, ¿no? Sino que es una exigencia jurisprudencial, ¿no? Del Tribunal de Derechos Humanos y de los tribunales nacionales, y en nuestro caso el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Se exige del juez no solamente que realmente no tenga ningún interés en el pleito ni ninguna relación con las partes, sino que no exista la más mínima sospecha acerca de eso. Y esto porque el Poder Judicial, la legitimidad del Poder Judicial descansa en buena medida en la confianza social. El poder del juez es un poder enorme. Disponemos de vidas y patrimonios. Disponemos de lo más sagrado que tiene alguien, que es su libertad. Pero podemos incidir en su vida familiar, en todo el ámbito del derecho de familia, en su ámbito social, en su patrimonio. Es un poder enorme. Y ese poder, como todos en una democracia, tiene que estar sometido a controles. Y el control del Poder Judicial se ejerce a través de la opinión pública, que es la divisa fundamental de una democracia, ¿no? Entonces, por eso, esa imagen de independencia, de la independencia y la imparcialidad no son solo una imagen, no pueden ser solo una imagen, tienen que ser una realidad. Y, por lo tanto, no se admite ningún tipo de duda. ¿Qué pasa en los sitios pequeños? Bueno, donde es evidente que las relaciones sociales, pues ahora quizás no tanto, porque ya se vive más en las ciudades y se va a los destinos a trabajar y punto. Pero bueno, ahí es más fácil que se pueda producir eso y que, en fin, y poco más le puedo decir porque estoy de acuerdo y abundando en las razones que le he dado, ¿no?
Yo al hilo de esta respuesta me gustaría saber, si supongo que se puede saber, ¿ejerce efectivamente el Consejo General del Poder Judicial potestades disciplinarias cuando es palmario que un juez no ha sido todo lo imparcial que debería haber sido en un caso que ha instruido?
Bueno, esa es una cuestión que se nos reprocha habitualmente, ¿no?
Yo no es un reproche, lo desconozco, por eso lo pregunto.
No, la respuesta necesariamente es que sí. Y en lo que incumbe a mi responsabilidad más directa, que es el 4 de diciembre era un año, pues se puede demostrar con las actuaciones que hemos dado. Pero sí está en el debate. Incluso en el congreso este al que he aludido se planteó, ¿no? Y por ejemplo, en la mayoría de países iberoamericanos el enjuiciamiento de conductas desviadas de los jueces se hace por el poder legislativo, porque dicen que quién juzga a los jueces, y como que los jueces, si nos juzgamos entre nosotros, vamos a ser benévolos, ¿no? Porque entre bomberos no se pisa la manguera, ¿no?
Espíritu corporativista, ya se dice.
El espíritu corporativista. Y esto es algo que está en el debate. Sin embargo, bueno, la realidad demuestra que hay casos, y sobre todo cuando se habla de casos palmarios, pues bueno, hay jueces que han ido a la cárcel. Hay magistrados del Supremo que han ido a la cárcel por casos de corrupción. Hay vocales del Consejo General del Poder Judicial que han ido a la cárcel por corrupción. Y eso pues está ahí. Todos los que tal, y pues no. Igual que no van todos los banqueros, todos los... en fin, pero yo creo que esa es una respuesta que se da. Y en cualquier caso, si dije en aquel congreso y digo hoy, que las responsabilidades de los jueces también han de residenciarse en el seno del Poder Judicial. Cualquier otra solución, por mucho que sea el Parlamento, donde que es la expresión máxima de la soberanía popular, iría contra el principio de división de poderes y, por lo tanto, contra la democracia.
Bien. Y otra pregunta que me parece pertinente y que creo que tú eres la persona más adecuada para responderla, de los ponentes que han estado aquí, salvando el caso de Carlos Varela. Yo creo que una de las consecuencias más evidentes o más paradójicas, si quieres, de la corrupción es que no solo hace famoso y no solo pasa a estar en prensa el personaje al que se imputa, sino el juez que instruye el caso. Jueces que eran personajes perfectamente anónimos, gracias a los telediarios, pasan a ser tan populares, pues, como la jueza Alaya, a la que yo imagino tirando de un carrito prácticamente todas las semanas, porque todas las semanas sale una imagen de ella tirando de una maleta en un aeropuerto. Pues el juez Ruz, sabemos que es el que lleva el caso Gürtel, el juez Castro parece el malo de la historia de la infanta, la jueza de Lara, la Pokémon, es decir, pasan a ser personajes habituales en la prensa, personajes, como digo, que hasta ese momento son absolutamente desconocidos y bueno, lo normal es que lo sean desde el punto de vista del estatuto del juez. Entonces, en el caso del juez de bien, ¿cómo influye todo esto en la efectividad del artículo 117 de la Constitución, que dice, como todos ustedes saben, que los jueces son independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley? Es decir, ¿qué siente o qué, cómo influye esta situación, esta presión mediática en el trabajo del juez y cómo se canaliza entonces?
Bueno, es algo de lo que puedo hablar porque lo he vivido, ¿no? Y una relevancia local en un sitio pequeño como es Pamplona o como es Navarra, pero bueno, pues lo viví con el caso este, ¿no? Donde esa presencia continua de medios, aparecer las fotos,
sí.
En fin, obviamente no al nivel de Mercedes o de Mercedes Alaya o de Pablo Ruz, pero que, bueno, entonces puedo contar las sensaciones, que creo que además son compartidas, de hablar con otros compañeros. Bueno, vamos a ver, en primer lugar yo diría que famoso a mi pesar, porque nadie habrá oído una entrevista de Mercedes Alaya. No he dicho esta boca es mía, hasta la propia expresión, cuando entra es una expresión de decir, bueno, esto es lo que hay en una democracia, pero yo no quiero este papel, ¿no? Porque no doy entrevistas, no tal. Entonces, bueno, pues si ustedes están aquí, es la vía pública y me sacan fotos y pues ya está, ¿no? Entonces, cuando se habla de juez estrella, parece que hay un reproche en que el juez busca una proyección, busca una popularidad, que en algún caso no digo que no se haya dado, pero hay muchos otros donde, bueno, a uno le cae un caso que tiene una relevancia enorme, una trascendencia brutal, y convierte al juez en un protagonista, pero que no es querida, ¿eh? Entonces esto me parece que es una primera cuestión. Segunda, ya más subjetiva, ¿cómo afecta, ¿no? ¿Cómo influye en el ánimo del juez? Bueno, cualquier juez es consciente de las consecuencias que tiene lo que está investigando, ¿eh? Y por subjetivarlo más, por compartir con ustedes la reflexión personal y al hilo de esta pregunta, pues yo sabía que las consecuencias políticas de aquello, si se demostraban, si esos indicios se concretaban en una acusación, iban a ser tremendas, es así. Y por lo tanto, bueno, tienes que añadir un plus de cuidado, un plus de atención a lo que haces, porque eso va a incidir en la vida de mucha gente, y el juez es consciente de esto. No hace falta que nadie te lo recuerde, ¿no? A partir de ahí, pues, como dice Serrat, cada uno baja las escaleras como puede. Entonces, a unos leen y oyen todo lo que se refiere a ellos. Otros, pues prescinden de eso. No quiero saber nada de lo que se dice de mí, no quiero ver la televisión, no, en fin. Yo traté de hacer mi vida normal. Si me tocaba estar viendo la tele y se hablaba del caso, pues lo oía. Me parecía que sí, que o, y si que el periódico que leo, los periódicos que leo habitualmente, pues venía, pues leí a ver qué era lo que decía, en fin, eso ya, como digo, pero uno, un juez es consciente no solo del hecho que está investigando, de lo que tiene que hacer procesal y materialmente, sino que es consciente también que eso va a originar consecuencias políticas. Tú sabes que una imputación a un cargo político pues va a originar de entrada normalmente que dimita. Puede originar una inestabilidad política, una inestabilidad social. Ya no digamos nada cuando se toman decisiones pues en el ámbito internacional, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso Pinochet, cuando dices, bueno, inversiones extranjeras, inversiones españolas en Chile, pues uno sabe que eso puede pasar. Ahora, aquí la cuestión es, ¿qué criterios sigo? Bueno, pues yo ahí creo que la mejor forma de no equivocarse es ir por el carril, ¿no? Y el carril de un juez es la ley. Es decir, yo sigo el mandato de la ley, y si tengo que procesar a mandar a detener a Pinochet, pues lo hago. Porque si tengo que empezar a valorar consecuencias, tal, primero, pierdo el anclaje democrático al que yo me he referido a lo largo de mi intervención. Mi legitimidad me viene que yo cumpla la ley. Si me convierto en un ser, que un verso suelto que actúo por libre, la gente me puede decir, oiga, ¿ya usted quién lo ha elegido para hacer esto, ¿no? Mi misión no es valorar las cosas con arreglo a criterios de oportunidad. Yo no puedo, a la hora de enjuiciar un caso de corrupción, empezar a pensar que esto puede provocar que caiga el gobierno. Pues si cae, cayó. Yo no soy un agente de seguridad, de regulación social. Yo no tengo una misión ejemplificadora, lo vuelvo a repetir. Yo tampoco soy el gladiador que mira al César y que si hace así o así actúo o no actúo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que en definitiva, que las reflexiones que hace el juez es, estos son los hechos, estas son las consecuencias legales, pues actúo conforme a eso. Pero eres consciente de lo que puede pasar. Somos ciudadanos de carne y hueso, no vivimos en ninguna campana de cristal, sino que estamos insertos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Somos como cualquier otra persona.
Vale, no, es que esto que acabo de plantear es relativamente reciente. Yo creo que hace unos años no era tan así, o por lo menos no era tan evidente, o no teníamos tantos casos de jueces en los telediarios y nombres que se repiten continuamente. Por eso...
Bueno, se empieza con los jueces de la Audiencia Nacional y se remonta a los años 90. El estrellato de Garzón es...
Pero parecía que solo había un juez en España, era el juez Garzón, ¿sí? Y no se hablaba de nadie más. Y ahora tenemos 5 nombres ahí en la palestra de forma regular y continuada.
Sí, y esto que puede tener un carácter peyorativo, un carácter, en fin, negativo... A mí me ha tocado en aquellos años viajar a algunos países iberoamericanos y desde luego Garzón era más conocido que el presidente del gobierno. Preguntabas quién era el presidente del gobierno de España y ni idea, pero Garzón sí. Garzón y los futbolistas eran los españoles más... Los cantantes, esto ya depende de los países, pues en México, pues Rocío Dúrcal y Baltasar Garzón.
Sí, ¿no? Lo de los futbolistas y los cantantes te lo creo, pero el otro...
Y con admiración, y desde luego allí no había, en la mayoría de la gente, no era negativo. O sea, y Garzón era visto como una persona, y esto además es cierto, ¿no?, que combatió por los derechos fundamentales. Luego, como todos... Como yo el primero, pues luces y sombras, ¿no? No, pero bueno, hay aspectos que es verdad. Entonces, dentro de la protección y esa concepción de que los derechos humanos, la protección de los derechos humanos no se constriña a un ámbito nacional, porque si no las dictaduras lo tendríamos claro, para imposible actuar ahí, pues y esto pues se ha dado un paso, ¿no? Y hay una internacionalización que, bueno, donde él ha puesto su granito de arena y donde mucha gente que vivía en sitios donde no hay libertad, pues se lo agradecieron. Y eso no sería posible sin haber desbordado esos límites de popularidad y en fin. Ahora, ¿que eso lleva consigo miserias o sombras? Pues sí, pero eso es la condición humana, ¿no? Todos somos capaces de lo mejor y también y de lo peor.
Bueno, no voy a decir más por si alguien quiere formular otra pregunta.
Bueno, pues...
Pues entonces agradecemos nuevamente a Juan Manuel Fernández habernos acompañado esta mañana y su ponencia. Y si él no quiere decir nada más, reanudamos.
Pues nada, reiterar mi agradecimiento por la invitación, por... Sí. Que me ha permitido además venir, aunque sea unas horas,
a
mi querida Galicia. Santiago, yo soy de La Coruña y, por lo tanto, pues es una satisfacción añadida poder estar aquí con vos, con todos vosotros. Agradezo ya es moito a su atención. Muchas gracias.
Gracias. La sesión se reanuda a las 12:30.